No, Melella, por favor, buen día.
Oh, profe Melella, lo tengo, no, estoy mal, profe Lobazo.
Buen día, Luis, saludo a vos y a tu audiencia.
Estoy mal.
No me compares, no, no.
No, cuánta corrupción, profe.
El problema es el Poder Judicial. Yo creo que, digamos, el gran problema que tiene el país es el Poder Judicial, que no actúa consecuentemente ante actos de corrupción. Y hay un sistema normativo que permite que procesados, que sospechados de cualquier tipo de delito, porque acá no se trata solamente de corrupción, sino de delitos de femicidios o de maltratos o de un montón de cuestiones, y sin embargo siguen ocupando lugares dentro de las esferas de poder. Y lo más grave aún, que en muchos casos ese accionar se convalida, o por lo menos se hace la vista gorda, con los mismos pares del poder. Por lo que ha pasado, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores, con Alperovich, y cuando los propios diputados y senadores no tienen una respuesta enérgica, o por ser la jefa o el jefe, o por pertenecer al partido donde tiene las mayorías, actúan quitando los fueros, porque yo creo que el tema de los fueros se ha malinterpretado. El fuero es para que vos puedas expresar libremente tu opinión en un debate legislativo, y que cuando vas, que eso era en los tiempos inmemoriales, cuando te dirigís al Congreso, nadie te pare y te diga: usted no va para discutir tal o cual tema. Quizás habría que replantear el tema de los fueros en nuestra legislación, pero vos no podés, amparándote en los fueros o buscar permanentes fueros para no ser condenado, porque sabés, porque se sabe, que tus pares nunca van a pedir el desafuero para que vos seas juzgado como corresponde. Y nadie, o muy pocos, van a tener la honestidad intelectual y moral de decir: renuncio a mis fueros por propio deseo para que sea juzgado. Solamente hubo un caso de, creo que de Lilita Carrió. El resto mira para el costado como el escudo del pingüino, como el escudo de Tierra del Fuego, o el pingüino del escudo de Tierra del Fuego. Entonces, me parece que ahí está el problema central. Un poder judicial que por un cargo o son nombrados con acuerdos corporativos de toda la política, porque acá no escapa ningún partido, no escapa ni el peronismo, ni el kirchnerismo, ni los radicales. Unos quizás son más corruptos que otros, pero al fin y al cabo después en esas cuestiones se ponen de acuerdo. Fíjate lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires. El Kicillof se pone de acuerdo con la oposición para nombrar en un puesto vitalicio a un amigo de él en el Tribunal de Cuentas de la provincia, lo que genera prácticamente la renuncia del presidente del bloque de senadores de la oposición. Entonces te das cuenta que la política actúa corporativamente.
Corporativamente, pero como mafia.
Como mafia.
O sea, es una mafia.
Pero sí,
pero esa mafia,
para sus propios beneficios.
Esa mafia la elegimos nosotros, sí, con nuestro voto.
Perfecto, Luis. Pero si vos a esa mafia que elegimos con nuestro voto, la justicia le cae con todo el peso de la ley cuando hay un acto de corrupción, cuando que se lo juzgue, no te digo que no, que vaya a un tribunal, pero no con 20 años como pasó con Menem, o que sea rápidamente expeditiva.
Pero los jueces, ¿quién los nombra?
Está bien, Luis, pero vos
el tenés... poder político.
Y sí, bueno, por eso hay que cortarlo de alguna manera.
Si los jueces los elegiríamos por voto directo,
no
sería
sé.
Lo mismo, porque es... se presentan mafiosos.
Sí.
Estaba mirando el prontuario de un juez y yo decía: pero este tipo no puede ser juez, pero lo es.
Pero, había,
y quiere ser integrante de la corte.
Bueno, había en La Plata, el año pasado o el anteaño, un juez que era jefe de una banda.
Claro. Perfecto, sí, sí.
Largaba a los. Bueno, entonces, te das cuenta que hay todo. No hay un Consejo de la Magistratura que no funciona, porque el Consejo de la Magistratura es el que de alguna manera debe...
Profe, acá en la provincia, el juez que intercambiaba mensajes de texto con la abogada... No, intercambiaba mensajes de texto con la abogada y le decía cómo tenía que presentar la causa, y después él resolvía. Sade. Ese juez también tiene la causa de Melella, uh-huh. El tema del cambio de sexo por obra pública.
Sí.
Ese juez tenía que resolver el Superior Tribunal de Justicia, ya integrado por Loeffler.
Bueno.
No encontraron delito.
Y bueno.
Entonces sigue siendo juez.
Y sigue. Y si no.
Y a la sociedad le queda como que el juez le dice al abogado cómo presente la causa. Bueno, para resolver. Pero
vos fijate lo que pasó con a nivel nacional, ¿no? Con jueces federales que tienen sobradas pruebas de que son corruptos, cuando van a enfrentar están próximos a enfrentar al jury, se jubilan y el poder político le acepta la jubilación.
En vez de someterlo al jury
Ollarvide,
y destituirlos para que no le corresponda.
Claro, Ollarvide, los Canicaua Corral, que renunció y lo volvieron a recuperar ahora, hace un par de meses atrás.
Ahora leí que la denuncia que le hacen al juez y al fiscal que convalidó el acuerdo de plata para sobreseer al presidente, uh-huh. y a su cónyuge, la causa va al juzgado del doctor Lijo.
Exactamente.
Para que resuelva.
Uh-huh.
Y yo digo, pero ¿y el poder político? ¿No le van a pedir juicio político?
Bueno, ahí está.
Son cómplices.
Bueno, vos fijate, claro, el Congreso de la Nación tendría, en todos, oficialismo y oposición, pedirle un juicio político al presidente, porque en realidad ofendió a todos. Sin embargo, ni creo que la oposición o en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado Negri presentó el proyecto de juicio político, anda a saber qué destino le darán. Vos fíjate, uno a veces hace comparaciones, pero en Inglaterra, Boris Johnson, que es el primer ministro, está atravesando una situación similar. Pero hay dos cuestiones. La primera, la propia televisión oficial hizo público el escándalo. Acá la televisión estatal
lo negó.
Después, el propio, si se probara que miente, el propio partido oficialista es el que le pide la renuncia. Entonces, vos sabés que ahí las instituciones funcionan, acá no. Entonces, vos fíjate, hoy vos hablabas de silencios. En Entre Ríos, la fiscal Goyeneche ha sido destituida.
Lo conté el martes, sí.
Bueno, ahora van por el procurador. Le van a pedir juicio político al procurador de la provincia, que de alguna manera apoyaba la investigación de la fiscal. Entonces, no contentos con borrar a la fiscal...
Aclaramos para el oyente que por ahí está distraído que esta mujer era
investigó
fiscal...
Investigó los casos...
En los casos de corrupción.
Y fue condenado a prisión un exgobernador, Uribarri. ¿Cuánto tiempo se viene hablando de la corrupción?
Y los jueces que ahora la destituyen a ella son jueces que puso Uribarri cuando era gobernador.
Uribarri e inclusive Busti. Pero Busti. Vos fijate, digamos, toda la maña, ¿no? A la mujer está una de las causales del juicio era que no se excusó porque tenía que investigar a un amigo de su esposo, de su cónyuge. La mujer lo investigó, lo allanó, lo imputó, hizo todo. Es decir, el hecho de que sea amigo de o que fuera amigo de su esposo no impidió que lo imputara y que sí, digamos, no es que le dijo vos no tenés nada que ver, no. Le cayó con todo. Los jueces, o el tribunal, mejor dicho, el tribunal que juzgó la conducta de esta fiscal, tienen. Una es el presidente del Superior Tribunal, nombrado por Uribarri. El otro, el marido es el presidente de la Cámara de Diputados. El otro, el hijo, fue ministro de Trabajo de la gestión de Uribarri y está investigado. Ahora, en ellos... ¿No hay una cuestión de interés o no se tienen que excusar porque tienen lazo? No, Entonces vos te das cuenta que está todo dado vuelta. Y lo mismo pasa los argumentos. Yo escuchaba los argumentos del fiscal para, de alguna manera, poner al presidente dentro de este beneficio que da la ley, que el presidente a las 8 de la noche no estaba en función de presidente. Es una cachetada, una burla al intelecto de la sociedad. Si un policía va de civil y mata a alguien, entonces ahí es policía. O un militar, o lo que vos quieras. Es gendarme, es almirante, es lo que sea. Y ahí trágate. Ahora, como está en horario, no sé, a las 8 de la noche no tenía investigador presidencial. Sin embargo, estaba usando las instalaciones que le corresponden al presidente. Y seguramente esa festichola la pagamos todos nosotros.
Pero por donde lo mires, profe, por donde lo mires. Cuando Macri en una entrevista dijo de que miraba Netflix a tal hora, lo criticaban porque es presidente.
Claro.
¿Cómo va a estar mirando televisión si es presidente?
Claro.
Acá estábamos en pandemia, un decreto firmado por él, quédate en casa, toda la gente que tiene causas judiciales, donde tuvo que poner un abogado, donde tiene que llegar a un acuerdo económico para que le quiten la causa.
¿Vos te acordás? Maru Botana pagó 4,5 millones por... Cuando vino, en lugar de hacer la cuarentena en un hotel, la hizo en su casa. Hace 2 años pagó 4,5 millones de pesos de multa o la sanción económica.
Mira, yo hoy hablaba de corrupción en el gobierno de Mereya, y que de corrupción está delante nuestro y no la queremos ver. Recién tuve que ir por un trámite, por eso puse música, me fui a donde era Cumaná. ¿Ubicás esa esquina? La tiene alquilada Salud.
Sí.
¿Sabes para qué?
Para
discapacidad.
Sí.
¿Sabes cuántas personas hay ahí llevándose por delante?
No, ni
por lo menos conté 12.
Pero eso lo ves en todo nivel.
¿Sabes qué hacen? Modificaron los parámetros de discapacidad y están quitando las pensiones RUPE. Bueno. Le están sacando la pensión RUPE a las personas discapacitadas. Con una estructura, ya te digo, tienen ahí por lo menos 12 personas. Ayer preguntaba, porque me llamó la atención, 25 de mayo trabajando a las 8 de la mañana una junta médica. Quise saber quiénes eran los integrantes de la junta médica. La ministra me miente, porque me dice que hay gente que trabaja en otras dependencias y para Nación hacen este trabajo. El trabajo sucio es quitarle la pensión a la gente con discapacidad.
Ahora
mira cómo es de sucio el trabajo. Te quitan la pensión RUPE y te dicen que tramites la pensión en ANSES. O sea que para la pensión RUPE no sos discapacitado. Pero para el ANSES sos discapacitado. ¿Se puede ser tan mala gente? Bueno. Lo hablo por el profesor Mereya, lo hablo por la ministra Digilio. Un oyente me pasa un edificio que alquilaron por 48 millones de pesos por 5 años para educación. ¿Tenés idea la cantidad de edificios que están alquilando en la gestión de Mereya?
No, no tengo ni idea. La verdad que no.
Hay una corrupción infernal. Para colmo, yo había previsto una entrevista con Nicolai por el tema del cooperativismo. Entonces Nicolai, desde la mirada cooperativista, dice, ¿cómo puede ser que la cooperativa de Río Grande maneja este negocio millonario? Y se pregunta, ¿dónde está la plata que han recaudado durante tantos años? ¿Por qué ese excedente de dinero que tiene la cooperativa por el seguro de sepelio en algún lugar tiene que estar?
Por supuesto.
Y no se puede repartir entre los cooperativistas. Y la gente que estarían con esto que aprobaron ahora, por ley, vos me preguntabas si lo están cobrando, no lo están cobrando porque en la factura me figura cargo variable por consumo, cargo variable por consumo, cargo variable por consumo, ley 326 del 88, bomberos voluntarios y después alumbrado público. O sea, eso es lo que me figura en la factura.
Habría que ver esos varios, ¿de qué serán?
Cargo variable por consumo.
Mirá, Vos sabés que la otra vez.
No es por ley. Acá es una ley que sancionaron en diciembre del 2021. Debería decirlo. Está atado a los litros de nafta Infinia.
Mira, el otro día me pasó algo curioso en la de Dirección Provincial de Energía. Yo tengo el descuento por débito automático. Hasta marzo del 2020, más o menos, me llegaba la factura.
Papel.
El papel. Después no, nunca más. Y el otro día, 2 años y pico después, me aparece o me llega o no sé por qué me doy cuenta que tengo una deuda del mar de diciembre del 2019, ¿no? Entonces voy a Energía y le digo, mire, acá hay algo que no funciona, porque en enero del 2020 en la factura no me figura deuda, en febrero del 2020 no me figura deuda y en marzo del 2020 no me figura deuda. Entonces me voy a la página de la ADP, busco por mi consumo y me aparece esa boleta de que me llega en febrero, marzo del 2020, en papel me decía sin deuda, el mismo número de factura en la computadora me aparecía con una deuda de 2.000 pesos. Entonces digo, voy. Entonces le explico. Digo, no puede ser que haya una diferencia entre un documento con el mismo número, no es que otro número, el mismo número de factura.
Y una factura, claro.
Que en este, en papel, no tenga deuda y que en PDF virtual me aparezca la deuda. Hay algo que no funciona. No, lo que pasa que el atraso... No, me enroqué la víbora. El documento que yo tengo en papel se supone que tiene que ser el mismo que está en la red, en PDF.
No hay modo que sea diferente.
Si vos me decís otro número de factura, estamos de acuerdo. El mismo número, los mismos datos, uno me dice, tiene deuda. Bueno, discutí que sí, que no. Le digo, ¿y por qué no avisan en tal caso de que tenga una deuda?
Claro.
Para eso le digo, Camusi, cuando uno tiene una deuda o que no alcanzó el débito en su caja, automáticamente te manda un correo y te dice, tiene una deuda. Entonces vos la pagarás o no, dependerá si tenés o no tenés. Le digo, ¿ustedes por qué? No, porque tenemos que esperar 3 meses. Le digo, ¿cómo tiene que...?
¿Para qué?
Le digo, y yo tengo que pagar 1.000 y pico, no sé cuánto de intereses, porque ustedes no me avisan. No, pero usted tiene la obligación de fijarse en la red, en internet. Le digo, ¿por qué tengo la obligación? Si yo no tengo internet, no tengo computadora, ¿qué hago? Mándeme en papel, mándeme un correo, mándeme un aviso, mándeme una carta que tengo una deuda. ¿Por qué yo le tengo que regalar a la ADP, que bastante ineficiente es, algo que es negligencia de ustedes o responsabilidad de ustedes? No es responsabilidad nuestra. La responsabilidad es suya por no verificar que tiene una deuda. Bueno, entonces llega un momento, yo traté de no perder la calma, porque si perdés la calma, terminás siendo un animal, un bruto, pero lo que te da bronca es que te maltratan, te ofenden con el biribiri, viste la zaraza, que le echan la culpa al Banco de Tierra del Fuego y que el banco nos informa tarde. Bueno, hablen con el banco o no repartan las facturas hasta que el banco no hizo el débito. Hagan algo, pero la responsabilidad de ustedes no es del usuario. No, porque la culpa es compartida. En este caso, le digo, Camusi, le decía, hace tal cosa. Ah, pero es un privado. Bueno, aprendan de los privados. Porque ustedes son todos parásitos que no hacen nada y le joden la vida al prójimo. Bueno, entonces digo, y si yo quisiera reclamar, mire, puede reclamar, pero no le van a dar bolilla porque usted incumplió con el pago y después va a tener que seguir pagando más interés. Entonces, bueno, listo, pagué, se acabó. Pero lo que te da bronca es el manoseo. Y el tipo dice, mire, cambie la forma, en lugar de tener débito por el Banco de Tierra del Fuego, hágalo por una tarjeta de crédito y no va a tener problema. No es el hecho. ¿Por qué? Tengo que cambiar, hacerte un quilombo bárbaro, porque el tipo dice que el banco no funciona bien. Entonces, y la DP, me acuerdo también, hace un par de años fui a hacer un reclamo porque me había venido un consumo excesivo. Entonces, voy a la caja, y la persona que me atiende me mira y me dice, no, lo que pasa es que el consumo de energía eléctrica en verano aumenta. Digo, pero vos me estás jodiendo.
Al revés.
Digo, vos me estás jodiendo, me estás ofendiendo. ¿Cómo? No, porque usted no sabe. Digo, ¿qué no sé? Que el invierno, acá la luz diurna es muy poca y estás con todas las luces prendidas.
Estufa
acá...
eléctrica.
Bueno, no. Que no, que no. Y al final decís, llega un momento que te cansás y se nota, nunca me contestás. Entonces, vos te das cuenta que a veces la gente, estos tipos, te ganan por cansancio. Yo te escuchaba decir que somos mansos, seguramente que lo somos, pero llega un momento que es hartazgo, cansancio. El otro día vos hablabas con antes de las elecciones municipales, no me acuerdo a quién tenías aquí, creo que era la doctora Fadul, y vos le contaste el caso de que yo presenté una ordenanza
por vandalismo.
Y que la doctora Fadul te comentaba que en realidad, si no se cumplen los plazos y toda la cuestión de los el año y todo lo demás, uno tendría que hacer una presentación judicial.
Claro.
Ahora, ¿por qué un ciudadano o un tipo que tiene un laburo o una jubilación tiene que pagar, porque el amparo no te sale gratis?
No, no.
Tenés que pagar y una buena suma de dinero para que presentes un amparo para que el Consejo Deliberante le diga al Consejo, contéstele, haga algo. No es así.
No. Por eso el defensor del vecino, bueno, es una figura importantísima.
Claro. Entonces,
y por eso no la tenemos.
Ahí va, entonces,
y no la tenemos por culpa de este consejo, del anterior,
de anterior, y hace 20 años que...
Bueno. Entonces, la gente se cansa, una Claudia me dice, uno se cansa, claro, y se termina enfermando. Mira, la persona con discapacidad que hoy le sacan el RUPE y lo mandan, porque esto está pasando ahora, fui y está pasando ahora, le sacan el RUPE y le dicen, tiene que ir a tramitar a ANSES. Pero uno lo que necesita es el certificado de discapacidad por la discapacidad que uno tiene. Como si ser discapacitado es algo que la gente elige.
Claro.
No conozco nadie que siendo discapacitado esté orgulloso de su discapacidad. No, no conozco a nadie, profe.
No.
Y yo digo, pero no quise discutir de por directamente... No, no, evité la discusión. Uno estaba solo, estaba con la persona. Quise evitar discusión. Te obligan a lo que dijiste vos, a meter un abogado y a ir contra el Estado. El Estado tiene un poder judicial, porque a través del defensor de menores, porque esta persona es menor, el abogado defensor de menores debería actuar en representación de este menor discapacitado. El abogado defensor de menores va a ir contra el gobierno con un amparo. Cuando vemos que el Poder Judicial está sometido al gobierno, porque uno tiene que pensar, el juez Saade, ¿por qué zafó?
Porque es amigo del gobierno, ¿sabes?
Porque es amigo de Melella, ¿sabes? Es el que tenía la causa de Melella. Es el que desestimó la responsabilidad de Melella por el tema de las denuncias de sexo por obra pública. Después lo pillan intercambiando mensajes con una abogada para resolver en las causas conforme a lo que él quiere, y acá la Corte, el Superior Tribunal, dice que no es delito. ¿Podemos confiar en que el Poder Judicial va a defender a la persona menor discapacitada?
No.
Tenemos que callarnos la boca y tenemos que ir a tramitar la discapacidad por ANSES cuando le corresponde la discapacidad en la provincia, el RUPE, la ley 48. La corrupción de Meleya no tiene límites. La corrupción de Judith Digilio no tiene límites.
Ahí tenés. Entonces,
hablás con los enfermeros, profe.
¿Sí?
Y te dicen, mirá, eso de que igual trabajo, igual remuneración es mentira.
Pero por supuesto que es mentira.
Y porque hay distintos contratos. Y me dice, conozco por lo menos 3 contratos diferentes. Así está el personal de salud. Van a pedir un turno, te dan turno para dentro de 2 meses. ¿Sabés por qué? Porque tenés obra social o CEF. Andá a la clínica. En el hospital te mandan a la clínica, profe. ¿Eh? Porque tenés obra social de OSEF.
Sí.
Esa es la salud pública corrupta de la ministra Digilio.
Lo que pasa que, insisto, uno a veces le echa... es como el último que apague la luz. Pero tendríamos que fijarnos desde cuándo en la provincia se empezó a degradar el sistema de salud.
¡Oh!
¿No?
Entonces,
entonces uno y más allá de yo de esto no Sánchez Poleman no tendrá nada que ver, no tiene nada que ver.
Sánchez Poleman es un empresario, tiene ahora, las clínicas.
Permitió que el hospital decayera así y la clínica subiera así? ¿Desde cuándo nace esto?
El poder político.
¿Y desde cuándo?
Desde que se hizo provincia.
Bueno. Y quizás se acentuó en la época de Manfredotti.
Sí, desde que se hizo provincia.
Entonces, los directores que había en esa época, ¿qué hicieron?
Miraron para otro lado.
Bueno, entonces yo veo, a veces aparece algún director de 2 años, no me vengan a sanatear a mí. A lo mejor pueden sanatear al tipo que hace 5 años que está acá, entonces sí, la verdad. Pero el que lleva años acá, yo me acuerdo que cuando vine, el hospital era hace 30 y pico años atrás, el hospital daba gusto ir a atenderse al hospital. Y la clínica era así chiquita, el quirófano de la clínica tenía una lamparita colgando, una estufa de cuarzo, y era de terror. Ahora, ¿quién permitió todo ese crecimiento exponencial de la clínica? Que está bien que crezca, yo no estoy en contra del privado, ni mucho menos, al contrario, siempre voy a defenderé la actividad privada, pero no a costa del Estado o no a costa de entregar la salud pública. Entonces, eso es lo que de alguna manera molesta. Yo, por suerte o por desgracia, o sea, tengo PAMI, entonces no me puedo quejar porque la atención que tengo de PAMI es buena, no tengo demoras, no tengo nada. Ahora, me comparo con la persona que tiene OSEF y tiene que pagar coseguro y tiene quilombo en la farmacia y le dan turno para no sé cuándo. Yo voy con PAMI y me hago todos los estudios sabidos y por haber, no tengo ningún tipo de inconveniente, compro los remedios sin problema, me hago atender por especialista sin problema. El único especialista que he tenido que pagar, porque no hay ninguno adherido al PAMI, es un neumonólogo, pero después todas las demás especialidades prácticamente están aseguradas.
Nombraste neumonólogo, se va SAP.
¿Se va a la provincia?
Sí,
qué lástima.
Se va de la
un
provincia.
Un médico extraordinario. Sí. Me sacó del vicio del fumar.
¿Sabes? No, me decía que se va, que se va, que lamentablemente se va.
Vos sabés que ya sé, hará 15 años o un poco más que dejé de fumar. Fumaba muchísimo. Fumaba como 2 o 3 atados por día, la pasaba fumando. Entonces quería dejar y no podía, y lo fui a ver a SAP. Y me dio unas pastillas que yo, y me dijo, mire, esto lo va a ayudar, pero es su problema, no de las pastillas. Y vos sabés que en 15 días yo dejé de fumar.
No, yo por eso te digo, o sea, a
es
ver...
Es una lástima.
puede haber gente, como siempre, un médico va a tener gente que le dio en la tecla, que es fabuloso, que es una eminencia.
Yo tengo un gran aprecio y respeto por Zapla.
No, y yo también conozco el tipo, está en la Sociedad Argentina de Neumonología, es realmente un médico de mucho prestigio, ha emprendido muchas cosas dentro de la medicina, ha armado equipos muy interesantes fuera de la provincia antes de venir. Y acá en la provincia, lamentablemente, fue manoseado hasta que ahora tiene que decir basta.
Claro.
Pero no es el único profesional, no. Hay muchos otros que están en la misma situación. Sí. Me comentaban médicos como Laval, están en la misma situación. Ayer yo, un poco con enojo por esta situación de la discapacidad, estuve chateando con Digilio y me miente porque me dice de que el día feriado atiende esta oficina de discapacidad porque son profesionales que están en otras áreas. Mentira. Pues Timino es uno de esos médicos que está en la junta. Es una junta que está hecha para dar de baja RUPE. La función es dar de baja RUPES. Esto está pasando y la gente no dice nada. Porque el que tiene una discapacidad, imagínate tener que trasladarse, feriado cuando sea, hasta ahí, hasta la esquina donde funcionaba Cumaná, para hacer una junta médica con preguntas casi absurdas. Créeme que preguntas casi absurdas, profe.
Y sí.
No. ¿Vas al supermercado?
Sí.
O sea, ¿vos cargas la bolsa? ¿Subís escaleras en tu casa? ¿Hacés gimnasia en la escuela? O sea, a una persona que tiene discapacidad, estamos hablando de una menor de edad.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿levantás bolsas en el supermercado? ¿Caminás? ¿Practicás deportes? Cuando la práctica de deportes, puntualmente en este caso, no están permitidas, deportes de impacto no están permitidos, por la discapacidad que tiene. Ah, no, bueno. Y con liviandad te dicen, no, tenés que tramitar tenés que ir a ANSES, tenés que ir a Nación, tenés que ir de la provincia. Entonces, para esto crearon una estructura, te digo, hoy conté más de 10 personas, 12 personas, pero, llevándose por delante. Una me preguntó a mí, ¿qué obra social tengo? Decí que soy respetuoso, porque me preguntó, ¿qué obra social tengo? ¿Qué le importará? Fui a retirar el resultado de la junta médica. ¿Qué le importa?
No importa.
Y me quiso explicar lo que no tiene explicación. Un edificio alquilado, ¿cuánta plata?
Muchísima.
¿Cuánta gente metida? Más de 12 personas con cargo de director, pues son todos jefes.
Pero vos fijate, si ayer escuchaba, más del 40% del Producto Bruto Interno del país, más del 40%, casi estamos llegando a la mitad, se destina al gasto público. Es decir, para que la gente, el país recauda o junta 10 pesos, o tu sueldo de 10 pesos, gastás 50 en el gasto. El problema es cómo se gasta. Y si vos agarrás el boletín oficial de la municipalidad, de la provincia, de Nación, te cansás todos los días de ver nuevos y nuevos y nuevos gastos innecesarios y nombramientos, creaciones de programa, y atrás de todo eso viene un montón de gente. Entonces, el problema es el gasto político, el gasto público, este innecesario, esta cuestión de alquilar, de seguir alquilando. No, muchachos, porque paren. El hecho de que haya más gente no significa que uno sea eficiente. Nos llenamos la boca que tenemos un alto porcentaje del PBI destinado a la educación. Ahora, ¿funciona? Porque es como si vos en tu casa gastás una enormidad de dinero, pero en lugar de comprar cosas útiles, compras pavadas.
Ministerio de la Mujer.
Bueno.
Tenemos para sumar tantas cosas que están a la vista nuestra. Por eso me pregunto, me duele el país,
sí,
profe.
Y yo creo que
Me duele que la gente no. OSEF, se lo robaron, le robaron la obra social a los empleados públicos. Se la robaron.
Bueno, ahora yo veo que están cortando calle y todo, pero tarde piaste. Insisto, esto de la obra social no es nuevo. Mira, yo cuando en una época estaba, todavía tenía OSEF, tenía que hacerme unos estudios, tenía que hacerme una endoscopía y una colonoscopía. Entonces fui para que me autorizaran, y justo en el hospital no estaban los aparatos y en la clínica se habían roto. Entonces le digo, derívenme, porque es más, algún médico en su momento, cuando vio los resultados de los estudios, me dice graciosamente así y sin anestesia, y casi seguro que tiene cáncer de colon.
Qué bárbaro.
Así, pero ¡tra!
Qué bárbaro.
Entonces, claro, yo me quedé, creo que si hubiera estado inestable, salía de ahí y me pegaba un tiro. Pero bueno, entonces fui a la clínica y le digo, mire, me pasa, no a la clínica, a la obra social, me pasa esto, la clínica no hay, necesito hacerme el estudio este. Sí, pero no hay aparato. Bueno, pero a mí posiblemente me diagnosticaron tal cosa. Y bueno, pero derívenme a algún lado, mándenme a Río Grande. No, vos sabés que tuve que esperar como 4 meses o 5 meses para poder hacerme el estudio.
Y si no tenés que hacerlo público, exponerte, salir a los medios, contar tus problemas de...
Experiencias de amparos y de reclamos. Cuando era docente, también hice un reclamo por aplicación de una ley. La ley no es retroactiva, yo tenía ciertos derechos adquiridos, tenía horas cátedra, ellos me obligaron a renunciarlas, bueno. Entonces presenté un escrito, le escribí al fiscal de Estado, le conté toda la historia. El fiscal de Estado me dice que no tenía razón, bla, 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 bla. Entonces metí un abogado. Se hizo una causa, un amparo, bla, bla, bla. El mismo fiscal que me dijo que no tenía razón, que es el actual fiscal de Estado, después hizo que la gobernadora se allanara dándome la razón. Ahora, pasó no sé cuánto tiempo, un año, no sé cuánto estuve dando vuelta, tuve que pagar, porque no me salió gratis, tuve que pagar.
Claro, claro.
Para que después, cuando yo le mandé esa nota al fiscal de Estado, me contesta que no tengo razón, ¿verdad? Y después, cuando sigue todo el proceso, ese reclamo administrativo, termina dándome la razón y pidiéndole a la gobernadora que debe allanarse porque no tiene razón. Ahora, ¿era necesario eso?
¿El tiempo?
El tiempo, la mala sangre, las idas, venidas y el costo. Fui a la legislatura tras eso. Porque esto fue... Entonces, que para denunciarlo, ¿cómo tenía que hacer? Para hacer una denuncia y pedirle juicio político al fiscal. Bueno, conclusión que en ese momento no me acuerdo quién me atendió, no sé qué legislador me atendió, y me dijo, no, ya hay elecciones, el mes que viene cambia la legislatura. No.
No va a ser nada.
No, va a perder el tiempo. Después otra vuelta, lo mismo. Cuando yo me estaba por jubilar, me habían liquidado mal un ítem del sueldo. Bueno, entonces lo empiezo a devolver en cuotas, y necesitaba que me den un certificado de prestación de servicios, ¿no? Pero yo te cuento esto porque para la gente se dé cuenta y vea todas las peripecias y las puteadas y la malasán que tenés que hacer. Entonces voy a mesa de entrada de gobierno para mandar una nota a Vélez para decir, reclamar esto. La chica que me atiende y me dice, no estamos autorizados a recibir nota.
Digo, no, increíble. ¿Cómo? ¡Ay, Dios!
Te lo juro. Entonces le digo, ay, escuchame una cosa. ¿Vos me estás hablando en serio?
¿Mesa de entrada?
Mesa de entrada.
No,
¿cómo? No, la parte... Digo, bueno, yo con vos no lo más. Mándame, decía tu director, tu directora...
Es que no podés hablar con una persona que en mesa de entrada te contesta que no puede recibir cuando están obligados.
Dice, no, espere que voy a hablar. Bueno... Fue, vino, no sé, está bien, señor, se lo acepto. Bueno, entonces después voy a hablar con la directora a ver si le necesito una certificación de servicio. Dice, no se la podemos dar. Digo, ¿por qué no me la pueden dar? porque usted tiene una deuda. Dios, la estoy pagando la deuda. No es que cobro del Estado, soy docente, la estoy pagando, no es que no la me, ni la he negado. No, pero hasta que no termine de pagarla, no se la podemos dar. Le digo, pero yo estoy haciendo los trámites jubilatorios. Bueno, o tiene que cancelar la deuda o esperar. Otra, recurso de amparo. ¿Viste? Pelea, ¿no?
Hasta... ¿Te acordás que hubo un concejal que asumió con deuda?
Sí.
La estaba pagando en cuotas y como estás cumpliendo con las cuotas, no hay deuda.
No hay deuda. Bueno, el recurso de amparo, bla, 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 tuve que pagar. Me acuerdo cuando hice ese recurso de amparo, el aguinaldo, el medio aguinaldo, se me fue en el recurso de amparo.
Sí, por decir, sí, sí.
Y al final me dieron el certificado. Ahora, ¿es necesario llegar a eso? Que el tipo de haberes, el dir...
Ahora, mientras vos hiciste esto, ¿cuántos no hacen el trámite?
Porque no pueden o no tienen.
No dan por perdido.
Y claro, pues llega un momento que te hacen bajar los brazos, porque o porque no tenés. O sea, yo tranquilamente ahora podría estar rompiendo los quinotos todos los días en el Consejo Deliberante para que trate mi asunto. Me cansaron, ¿para qué?
No,
para
claro.
Que me peloteen. Fui a ver en su momento a concejales, al presidente del Consejo. Y sí, lo vamos a tratar. Pero ¿para qué voy a perder mi tiempo en ir al Consejo Deliberante a que me digan, sí, quédate tranquilo, lo vamos a tratar, o no, mirá, fue archivo? Por lo menos que me digan, fue archivo. No,
no, que te tienen que avisar.
Algo. O porque yo tengo que pagar un abogado, porque el fiscal o alguien va a hacer de oficio esto, sin cobrarme un mango, no. ¿Y por qué yo tengo que gastar dinero de mi jubilación para... algo que en realidad para mí puede ser importante, pero no es algo vital que se trate o no un proyecto de ordenanza? Entonces, estas cuestiones son las que van limando la cuestión participativa, y en algún momento, esto es, viste, como ese refrán que dice, le tocó al de la otra cuadra, le tocó a mi vecino, y al final actué cuando me tocó a mí. Y acá en algún momento va a pasar eso, que va a aparecer algún ingeniero bombita y se canse, se harte, y diga, se acabó. Porque te desgasta. Y te desgasta todo. Mira, yo en una época fui secretario del CEN 11. Y había máquinas en rezago, qué sé yo. Le digo, vengan a retirarlas. Y se había roto un vidrio. Necesito que repongan el vidrio. No, pero ¿qué tengo que hacer? No, porque es un... Tengo que romper todos los vidrios para que ustedes vengan.
Claro, no.
Entonces, es todo, aunque sea algo del Estado, es un desgaste, aunque no sea personal, es ir una vez, dos, tres, diez, y llega un momento que te cansás de reclamar, de pelearte con uno. A veces me dicen, no te hagas mala sangre por esto, no te... pero llega un momento que te harta, porque es todo igual, es todo. En cualquier ámbito del Estado te atienden mal, te atienden con desidia, sin ganas. Ves, te están hablando y... Mira, hace poco fui a hacer un trámite en ANSES. El tipo, mientras me estaba atendiendo, hablaba por teléfono.
Claro, entonces, no se puede.
No se puede. No se puede.
No se puede.
No se puede. No se puede. Y si no, espéreme, vaya, siga esperando que yo tengo que hablar por teléfono. No sé. Por más que sea... esta cuestión de que te llaman, de que te están... y no te dan pelota. Parece que tu problema, tus cosas, no valen nada. Y son tipos que le pagan para que te resuelvan el problema, o por lo menos intenten resolverlo, o te encaminen y te digan, mire, tiene que hacer esto, esto y aquello. No es que te estén peloteando, o te dicen, tengo que traer esto. Cuando llevas todo eso, ah, no, pero le faltó. ¿Y por qué no me lo dijiste el otro día cuando vine que me faltó esto? Y otra semana. Es como que... Entonces la gente llega un momento que se harta, se cansa, y en algún momento va a reaccionar mal, y después el loco, el desquiciado, es el que reacciona mal, pero sin embargo tuvieron cerrada presión y aumentando el fuego durante ¿cuánto tiempo?
Ay, profe, profe, cómo duele el país. ¿Qué teníamos para hoy, profe?
No, en particular, yo, un poco toda esta realidad, ¿no? A mí esta cuestión, mucha bronca con el tema de lo que pasó la semana pasada, con tanto el fallo de la fiscal como el tema del presidente. Ver ayer al presidente de jolgorio, con la situación que está el país, insistir con el tema de tenemos que aumentar las retenciones cuando la causa verdadera de la inflación no son los alimentos, sino son otros rubros que están protegidos por el Estado, que el único sector productivo que le está generando divisas al país es el campo, y le siguen pegando, y le siguen pegando. Un presidente que a la mañana te dice no va a haber retención y después te dice que estamos discutiendo, que es de alguna manera desmentido por un ministro. Entonces, lo que me molesta es que estamos en un país sin rumbo, que no tiene un norte, que no tiene un plan de nada, que es todo a ver qué pasa. Hoy me levanto y a ver qué pasa. Una reunión de gabinete donde no está el presidente, donde hay ministros, hacen un acto donde para demostrar quién la tiene más larga, ¿no? Hace un acto uno, un acto otro. Los sindicalistas mutis por el foro, los atropellos, todo callado, que la iglesia callada, cuando con otros gobiernos, Macri, había, los mataron por la pobreza, cuando hoy dobla casi la pobreza a la que había en ese momento. Entonces, es como que...
Y el arzobispo no dijo nada.
Ni una palabra.
Nada.
Ni una palabra.
Nada. Yo recordaba ayer, pero viste las redes sociales, ¿no? Y mismo una. Cuando recuerdo el desfile, el orgullo del abanderado, sí, las canciones patrias, cómo realmente festejábamos con alegría,
claro,
la Revolución de Mayo.
Pero aparte no cómo, se corría el día.
Y cómo íbamos viviendo el día a día de la Revolución de Mayo.
¿Sí?
Eso es fervor patriótico.
Pero eso se enseña en la escuela. Vos fíjate, yo no recuerdo en la escuela primaria que haya ido, que la fiesta del... fiestas patrias, fechas patrias, el 9 de julio, el 25 de mayo, se haya corrido, era el 25 de mayo, sea el día que sea, ibas a la escuela con tu mejor guardapolvo blanco, la carapela, al acto del 25, hacían números, un montón de cuestiones.
Yo recuerdo los desfiles, el desfile, nos desfilábamos con la escuela.
Claro.
Hoy todo eso está visto como un abuso hacia los chicos. Y está visto como, a ver, está visto como, mira, hoy temprano en un jardín de infantes de Castelar, los padres tenían que responder una encuesta, por el jardín decidió baño único para todos los chicos. Y ahí van chicos desde la más temprana edad, jardín de infantes, ¿sí? 4 o 5 años.
Sí, sí.
Un baño único para que vayan los nenes.
Los todes.
Para que vayan con una mirada de inclusión. Y yo digo, wow, qué importancia le están dando a hablar mal. El presidente hablando de argentinis.
Te queman la cabeza.
Y mientras pasaba esto, a ver. Por ahí sale muy fuerte. Escucha esto. Yo pensé que me estaban embromando. Pensé que era de Tarico. Tarico, el humorista que está en Radio Rivadavia, que lo imita muy bien.
Sí, sí.
Escucha esto porque realmente.
Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto se va. plena. Hasta la próxima vez. Ya si encuentras una como Merida que te enseña la poesía de haber amado y que era la seguro que al rato estarás volando, inventando otra esperanza para volver a vivir.
Realmente pensé que era una broma de mal gusto.
Vos fíjate, ¿quién
parece borracho?
¿Quién lo acompañaba ahí?
Tiene todo el aspecto. Ay, que lo acompañe quien pueda acompañarlo.
Bueno, estaba el intendente de Florencio Varela.
Claro, son todos.
El intendente de Florencio Varela vive en Puerto Madero.
Sí.
Florencio Varela debe ser una de las localidades del conurbano que más problemas tiene, de agua, de cloaca, de violencia, de calles de tierra. Y estaban ahí. Y encima el intendente es vitalicio, porque está él, creo que después, y sigue lo mismo que pasa en Berazategui o en muchos lugares del conurbano bonaerense. Entonces, el problema, yo creo que tenemos que replantear un montón de cosas, y es esta también, que de alguna manera la gente empiece a castigar con el voto a todos estos tipos que de alguna manera le hacen daño a la gente. Porque, a ver, el problema no es si canta, no canta, el problema es que es la situación en la que se encuentra el país, que en lugar de estar abocado a los problemas que tiene el país, está cantando o está
billetes
cambiando, como si el problema de los billetes fuera la Ballena Franca o Belgrano San Martín, que se ocupe de darle valor al peso.
Bernie diciendo el que trajo al borracho, bueno, que se lo lleve. Bueno,
entonces, yo no sé qué necesita este hombre, o para rever su situación, o decir basta y que empiece a hacer algo, o que se vaya a la casa. No sé.
No, vos fíjate que quiso salir a pasear por el mundo y se fue con toda la comitiva a recorrer el mundo. O sea, la verdad es eso.
Y sí, y que a los periodistas de Europa le decía, ah, voy a hacer esto, bla, y después viene acá con, dice el dicho, con el hocico partido y la cola entre las patas, a decir que no dije tal cosa. Es un tipo mentiroso.
Confundimos a Estados Unidos, a la inteligencia de Estados Unidos la confundimos muchísimo. Fíjate vos que vino una comandante de una fuerza militar de Estados Unidos y se reunió directamente con Cristina Fernández.
Sí.
Por la base militar que está en base militar. Base con fines científicos China en la Patagonia, donde todo el material que entran lo entran como por vía diplomática y no se puede examinar nada.
Bueno.
No, los argentinos no podemos saber nada de lo que están montando en la base china
en Neuquén.
Bueno,
entonces vos, por eso te digo, acá hay una cuestión, y hablan de que va a haber alguna base rusa, que hay un acuerdo también. Entonces, el tema de Estados Unidos, porque acá no importa quién, o si es chino, ruso o americano. El problema es que, ¿por qué en tu territorio tenés que tener bases que sean secretas y el gobierno no tenga acceso a lo que están haciendo en esas bases, en esos
lugares? Claro, pero una cosa es el gobierno argentino. Estados Unidos dice, ¿qué están poniendo? ¿Una base china para Tierra del Fuego también?
Entonces,
y frente a eso, ¿qué hacen? ¿Actúan?
Y sí.
¿Refuerzan Gran Bretaña, refuerza la defensa de las Islas Malvinas?
Sí.
¿Para qué los chinos pueden montar una base militar en Neuquén? ¿Qué van a hacer acá en Tierra del Fuego, que Meleya anunció que lo hacen con fondos chinos?
No, por eso. Es todo esta cuestión. Pero bueno, ¿qué puedes esperar cuando tenés un ministro de defensa terrorista? ¿Qué vas a esperar? ¿Qué puedes esperar? Cuando tenés un presidente que es mentiroso serial, porque yo creo que a veces la gente se olvida, cuando fue el tema este del quilombo de la fiesta de Olivos, lo negó.
Claro, le echó la culpa.
Dijo que era un fake news, qué sé yo, una falsa noticia. Lo negó. Después le echó la culpa a la esposa y después salió gritando, matoñando, y se enojó con aquellos que decían que le había echado la culpa a la esposa, cuando está en todos los registros que el tipo le echó la culpa a la mujer, a la esposa, a la compañera, no sé a quién. Y después admitió, sí, no lo tendría que haber hecho. Pese a todo eso, el fiscal y el juez dijeron, no, a las 8 de la noche o a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde deja de ser presidente y es un ciudadano más. Entonces, es ofensivo a la inteligencia de los argentinos. Porque con ese criterio yo puedo hacer lo que se me plazca. Entonces, como no dejo de ser tal cosa, estoy en mi casa, dejo de hacer tal cosa.
Negocios.
No, entonces, y la gente que multaron, a los que encerraron, vos contabas, el hombre está acá en Tierra del Fuego, los que, la cantidad de gente que murió en las cárceles de distintos lugares de la provincia, tipos que murieron por cruzar un río en Formosa, tipos que estaban en Formosa prácticamente en campos de concentración, San Luis que había cerrado todo, en San Luis hubo muertos.
Formosa,
y no pasó nada, 130.000 personas murieron, y vos ves ahora que el presidente está con el ex ministro de salud a los abrazos. Entonces, es burlarse de nosotros. Tipo que permitió el vacunatorio VIP, que nos mintió con el COVID, que nos mintió con las vacunas, con todo, aparece ahora el presidente con su viejo amigo abrazado en una festichola el 25 o el 24 de mayo.
Mira, ayer estaba chateando con un amigo y me mostraba lo que ocurrió con el indio Macrista. Pietragala le dice que es el indio Macrista, sí, a Félix Díaz,
sí,
que es de la comunidad
Wichí.
Qué terrible, ¿no?
Es terrible.
Pietragala, que es el representante del Ministerio de Derechos Humanos, lo trató de indio Macrista.
Bueno, ahora,
y lo echó y le robaron todo lo que tenía en la oficina que ocupaba. Bueno, precisamente donde era la ESMA.
Por eso te digo, el tema es, parece que hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, hay más humanos que otros, hay más mujeres que otras. Fíjate, en un país serio, duro un ministro de defensa que de algún, por omisión, por lo que fuera, permite que no se conteste una nota, un escrito judicial, y eso genere que vos tengas que entregar cientos de hectáreas en la Patagonia, como pasó con los mapuches ahora.
Se las entregaron a las que eran de ejército.
Bueno, pero ¿por qué? Porque el Ministerio de Defensa
no apeló.
No. Ahora, en un país serio, ¿dura el ministro de Defensa y el director o el tipo?
Lo hace Tayana eso.
Bueno.
La orden
porque
viene,
Tayana
la orden...
es con pinche de Urien que anda en todo ese quilombo. Ahora, en un país serio, ¿dura?
Estamos amparando mapuches. Hoy una de las noticias es que Chile, en una localidad que se llama Ercilla, como aumentó la violencia y los ataques, comunidad mapuche, está tomado prácticamente el pueblo, tenés que ver las imágenes, han colocado retenes de concreto y de acero en la comisaría, porque no están respetando ni a los carabineros.
Claro.
Y cuando vos ves las imágenes de los balazos contra la comisaría y cómo los carabineros se están armando para defenderse de los ataques, es una comunidad donde no podés estar en la calle sin hacer nada. O sea, salir es exponerte a que pase una moto y te fusile. Esto está pasando en Chile.
Entonces vos fíjate que acá el ministro de Defensa no pasó nada, el tipo debe seguir en su cargo, como tantos otros siguen en su cargo.
Wallace refugiado en Argentina.
Bueno.
Una vez más.
Bueno,
¿cómo entró?
El embajador salió a defenderlo, a meterse. Cualquier tipo, vos escuchaste que algún ciudadano argentino que haya cuando cruzó la frontera haya tenido algún problema de salud, o tuvo que ir a un hospital o tuvo algo, al embajador actuar para que... Al embajador argentino en Chile para que resuelva el tema, para que sea más fluido y más ágil el tránsito fronterizo, ¿escuchaste?
Para nada.
Bueno, entonces, el embajador está para...
Tenemos que recordarle a la gente que Wallace no hace aduana porque él considera de que es territorio mapuche y no respeta ni a la Constitución chilena ni a la Argentina.
Nada.
¿Quién no banca? Y el gobierno argentino le da más de 100 hectáreas al pueblo.
Entonces,
no son mapuches. Utilizan el nombre del pueblo mapuche, pero no son mapuches. Pero
seguro que no. Ahora, se olvidó, ¿cómo un funcionario se va a olvidar de hacer una apelación? Entonces, te faltan el respeto. Y que lo hacen y no tiene consecuencias. Eso es lo grave.
Cuando se olvidó no era funcionario, profe.
Claro.
Claro, no era funcionario.
Claro, estaba en la casa y
no era funcionario.
Como labura hasta las 2 de la tarde, entonces, o hasta las 3. Entonces, vos ves todas esas cuestiones, que estas cuestiones de los actos impropios no tienen ninguna sanción, pasan desapercibidos. Y vos te imaginás la cantidad de acciones de los distintos ministerios, secretarías, que deben pasar y la cantidad de dinero que le cuesta al país y no pasa nada, queda como la irresponsabilidad, la seguimos pagando, la irresponsabilidad de los funcionarios la seguimos pagando nosotros. Y vos ves que el presidente, porque uno dice, no, pero fue el Olivos, pero ¿cuánta gente entró a la Quinta Olivos cuando todos estábamos encerrados? Porque no entró el cumpleaños de Fabiola. Entró Gallardo, entró Peña,
entró
Moyano con toda la familia. Todos estaban de joda. Entonces, esta cuestión de que hay derechos, hay gente más derecha que otra, hay gente que tiene más beneficios que otra, y te inventan el... porque hay que incluir el verso que te talara en la cabeza con el lenguaje inclusivo, con el Ministerio de la Mujer, con la Secretaría de la Mujer, con esto, con aquello, y es todo verso, todo zaraza, para comerte la cabeza, y aquellas cuestiones que realmente incluyen, no le dan pelota, o las pasan por alto, o directamente, no son tenidas en cuenta por ningún funcionario. Vos ves... El otro día, escúchame, mientras Bernie hacía sus declaraciones, mataban a una piba por robarle el celular en Florencio Varela.
Sí, sí. El chico que mataron por las zapatillas. Yo cuando escucho las discusiones, y está mal que nos comparemos, un rifle de asalto en Estados Unidos cuesta $500. Mm. Un pibe va y se compra dos rifles de asalto. $1,000. El precio promedio es $500. Esto en Texas. Acá un pibe de 18 años, primero, que disponga de dinero cuando tenemos la pobreza enquistada en la sociedad. De cada 10 pibes dicen que solo 3 tienen las 4 comidas diarias.
Mira, el otro día una encuesta, no sé si la escuchaste, de la UCA. Los jóvenes de 18 a 24 años... uno de cada 4 no estudia ni trabaja.
Es terrible. Esto es Argentina, bueno, no es Venezuela. Este es mi país.
Vos ves que esa gente es el futuro, realmente. Y no es una frase hecha. Son los tipos que seguramente van a tener que trabajar, gobernar. Y estamos generando brutos. Es decir, el nivel educativo ha decaído de manera estrepitosa. Hoy agarrás cualquier chico, inclusive aquellos que van al colegio, los sacás, decís, hacemos una regla de 3 simples, sacame el 20% de tal cosa y no lo saben hacer. Entonces, por eso digo, a veces, no, porque invertimos muchísimo en educación. No importa la guita que inviertas, importa la eficiencia del gasto.
Están mintiendo. Pero están mintiendo, se están cayendo a pedazos las escuelas acá. Bueno, el polivalente está alquilando aulas.
El martes no hubo clase en la EPET por falta de gas.
El polivalente está alquilando aulas. Ahora estuvieron dos días sin agua por la rotura en la calle Magallanes del Caño. A ver, siempre la excusa es la misma. Energía, cortando el alumbrado público. Falta de energía.
Ahora,
esto es Argentina. Un oyente me dice que estoy hablando de como que estoy hablando de tema personal, algo personal, o me identifica como que estoy hablando porque me duele la Argentina, me duele mi país, me duele una provincia que te roba y la gente cree que es algo personal mío. Le están robando a todos.
A todos.
Es un robo a todos.
Todos.
La gente no lo entiende.
¿Sabes qué pasa?
No lo entiende. Y cuando hay personas que están ahora bajo la nieve, en el frío, esperando para que NOSEF, la farmacia, te selle una receta y te mande otra farmacia.
Ahora,
es afano, es robo. Ahora, están robándole al pueblo.
Por eso te digo, las farmacias de OSEF no es de ahora. ¿Cuántos? Y vos ves que en tanto en Ushuaia como en Tierra del Fuego las farmacias florecen y son un negocio bárbaro.
Sí.
¿Por qué la farmacia de los CEF no funciona? Y tenés 30 tipos laburando en la farmacia. ¿Por qué salís a la calle, ves que todos los días abre una óptica nueva? ¿Cómo puede ser que la óptica de OSEF dé pérdida?
Mira, profe, el certificado de discapacidad que te niegan hace que vayas a la farmacia y pagues 20.000 pesos por un solo medicamento que tiene que tomar de por vida. Por eso, cuando hablo de Meleya, de la corrupción, del robo, de la desfachatez con la que se maneja, no hay precedentes.
No.
O sea, si vos me decís que tengo que probar que está robando, yo no puedo decir que él esté robando. Pero las estructuras que están creando,
pero
aumenta el gasto político,
pero por eso,
en detrimento, bueno, del pueblo.
Vos no podés probarlo, pero hay un poder judicial que te puede, vos presentar una denuncia y tiene la obligación de investigarlo.
Y si la justicia la paga.
Por eso te digo.
Fue a Buenos Aires. Iba a decir una palabra inapropiada. Están exigiendo cambiar la Corte Suprema porque necesitan garantizarse impunidad.
Pero seguro.
¿Quién de todos los argentinos, de todos los oyentes que tenemos en este momento, quién me puede decir que no sospechan que el juez Saade no actuó conforme a derecho? Porque alguien levantó el teléfono para que la justicia mire para otro lado.
Pero seguro.
Y diga, no, ¿es normal que el juez hable con un abogado?
No.
Y le diga cómo tiene que presentar un expediente para resolver.
No.
Bueno, Bataini, Mushnik, Loeffler, y se me está faltando uno.
Sagastume.
Encontraron que no hay delito. Y después vos me decís, bueno, pero el fiscal de Estado, pero la legislatura, miran para otro lado, no hay delito, no hay jury. ¿Por qué? Porque hay que garantizarle a Meleya la impunidad.
Pero por eso te digo, Luis, cuando vos hablás y que la política es una corporación, y no importa el partido político, sino que...
Hola.
A ver, vamos a atender un oyente que... Sí, estás al aire, buen día.
Hola, buen día. Somos dos vecinas. ¿Cómo le va? Primero, a usted y a toda la comunidad que lo escucha, un gran abrazo por el poder darnos una mano para las personas que necesitamos hacer una queja, nos escuchen. Somos dos vecinas del barrio Acahuaya.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, en realidad estamos haciendo el reclamo por el problema del agua, ya que es el tercer día que estamos sin agua y no podemos solucionarlo. Entendemos a los trabajadores que están a full tratando de ayudarnos a solucionar el tema, pero todo problema tiene varias aristas. y de agua tendrían que haber traído o mandado los camiones con agua, o agua para tomar, agua para consumo. En el barrio hay muchas, hay escuelas, hay casas que tienen personas que están con enfermedad. No estamos a fin de mes, no hay dinero para poder pagar comida afuera todos los días. Entonces, ¿de qué forma nos ayuda el agua, municipalidad? ¿De qué forma? Los vecinos tenemos que bajar la cabeza nada más, o entender que hay cuatro operarios trabajando, que los entendemos y que realmente sabemos que están dando todo, pero siempre tenemos que tener el tema de que nos tienen que ayudar. A ver, nosotros pagamos impuestos. El dinero tiene que salir de algún otro lado para poder subsidiar a la gente. Realmente estamos muy mal.
Aparte, perdón, Petit, aparte de la bronca, en realidad es que cada dos por tres nos cortan el agua. La verdad, está creciendo la ciudad enormemente, que me alegra mucho, y sé que hay mucha gente que necesita su vivienda, como en su momento lo necesité yo, pero hagan lo que tienen que hacer los políticos, hagan una nueva... para que, ¿cómo es que se llama? Perdón, pero de cisterna. La bronca no me sale el nombre. Una planta potabilizadora. Hagan lo que tengan que hacer, no solamente inaugurar edificio, edificio, plata. Y fíjate que lo que se inaugura es todo privado, son empresas privadas. Entonces, ¿de qué me están hablando? No les importa nada a nadie. El hospital, un desastre. Mejor ni hablemos del hospital, porque es una vergüenza, no por los trabajadores, ojo, que quede claro, yo defiendo a los trabajadores. Lo que estoy diciendo, que los políticos se pongan los pantalones largos y hagan lo que tengan que hacer, que se acuerden de la gente, ¿eh? O solamente se acuerdan cuando hay que votarlos. Ridículos son. Estoy furiosa, estoy esperando que vengan, porque más, encima... peor para mí, porque yo voté a este gobierno de cuarta, entonces peor me siento, porque la verdad que son unos, vamos a vivir mejor, ellos van a vivir mejor. El hospital no funciona, la obra social no funciona, agua también tenemos problemas. Decime algo del gobierno, porque todo pertenece al gobierno, que funcione bien. Y te pido disculpas, Peti, ¿sabes por qué? A vos y a toda la comunidad que escucha, porque estoy tan enojada que capaz que digo algo que no corresponde, pero estoy furiosa. Furiosa, porque muchos somos gente grande, tenemos familiares enfermos, después dicen que el COVID, que hay que cuidarse del COVID, pero escúchame, rogando a ver dónde puedo pedir agua, dónde, porque la mayoría estuvimos sin agua, nosotros seguimos sin agua al barrio Acahuaya, y a nadie le importa, a nadie.
¿Sabés que es peor? ¿Tu nombre?
Mi nombre es Ana Lucía.
Ana, ¿sabés qué es peor? Que te toman el pelo y te dicen que vos tenés que tener un tanque de reserva en tu casa. Vos tenés la culpa.
No, ya sé. Yo te voy a contar una cosa.
Pero aparte de tener la culpa, te cobran el agua.
Si no tenés un tanque inteligente, vos pones una bomba inteligente, vos pones la bomba, y cuando no hay mucha fuerza, se quema. ¿Me entendés? ¿Sabes lo que sale del arreglo?
Sí.
Nos pasó esto.
Sí.
¿Me entendés?
Y lo debería pagar la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, que te cobra el agua de acuerdo al tamaño de tu casa.
Y bueno, estamos esperando acá, agua no vino a traer agua en bidones, no pasó el camión dejando agua para los servicios, no trajeron agua mineral para la gente, nada. Los problemas siempre tienen que solucionarse por ambos lados, como uno en la casa, ¿no? Uno se dice, bueno, ahora tengo plata acá, vamos a comprar agua, vamos a eso. Ya hace tres días estamos comiendo comida.
Claro.
Arroz, no podemos hacer fideos, no se puede hacer sopa, no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? Comemos lo que sea, un sanguchito, estamos a tres días con sanguchito y nadie nos soluciona nada.
Qué locura, qué vergüenza.
Y gracias a Dios que podemos comprar, aunque sea fiambre, ¿no?
porque hay gente en el barrio que no tiene ni siquiera para eso.
Pensá los comercios, las roticerías que no pueden vender porque no tienen agua para higienizar los productos.
No tienen plata para poder comprar, porque hoy comprar una pizza sale 1000 y pico de pesos.
¡Qué locura!
Una gaseosa sale 300 pesos.
Vamos a ver si nos atiende la gente del agua, dale.
Bueno, muchísimas gracias.
Vamos por llamar.
Disculpa la bronca, pero bueno, yo vengo acumulando ya del hospital, de la obra social, que te cancelan los turnos porque no tenés, porque la obra social no tiene cobertura, y porque después vas al hospital y porque no hay turno hasta dentro de 6 meses un médico. Y vos decís, ¿pero qué está pasando? ¿A nadie les importamos? Bueno, no importa, muchachos, en poco tiempo votamos. Esperemos que no nos volvamos a equivocar, porque yo me hago cargo, yo voté a este señor, me equivoqué.
Abrazo, linda, gracias por llamar. Abrazo, chau, chau. El enojo de la gente, profe.
Se cansa, por eso digo, la rebelión de los mansos y los políticos de manera corporativa, porque acá son todos iguales, te venden humo. Porque yo entiendo a la señora que votó a Melella, ¿y la opción cuál era? Porque era de Guatemala a Guatepeor.
¿Bertone o Melella?
Bueno, ¿Bertone qué había hecho?
Desastre.
Bueno, entonces uno se equivoca, y es ensayo y error, porque tampoco tenías un gran abanico de posibilidades. Y lamentablemente terminamos votando a veces, al menos, porque vos fíjate que en general se termina votando al menos malo.
Siempre, lamentablemente.
No es que votás al mejor, no, al menos malo. Y o votás creyendo, porque como te saben vender humo y te taladran la cabeza y te hacen el bocho.
Profe, permitime, volvimos al principio de esta conversación. Si el Poder Judicial no funciona, la política no funciona.
Pero seguro que es así.
¿Por qué? Porque no hay premios y castigos. Castigo. Mentir en otros países, mentir en otras sociedades, mentir. Que un funcionario te mienta es grave.
Pero por supuesto, no duran el cargo.
Acá te mienten, acá te mienten y se nos ríen en la cara. Ayer me mandaron un videito de Warman. Warman descaradamente nos mintió.
Bueno,
siempre.
Siempre.
Desde Participación Ciudadana nos mintió. Y es un señor.
Sí.
Es un señor. Y la sociedad lo reconoce como un señor.
Bueno.
O sea, cuando un tipo te miente desde la función pública y es reconocido por la sociedad como algo, un señor...
Algo no funciona.
No, pero no funciona. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay alguna causa penal contra Warman?
No. Que yo
¿Ninguna?
Sepa, no.
Lo que dijo esta mujer del agua. Y bueno, ¿no había un fallo judicial que le decía a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios cómo tenía que arbitrar los medios para garantizar agua a la población? ¿Lo hicieron?
No. Pero por eso, Luis, cuando uno habla del plan estratégico y habla los censos y un montón de cosas, es para planificar un municipio, una ciudad y un país. Entonces, si vos ves que va creciendo la cantidad de población, sabés que tenés que hacer obras de infraestructura que den respuesta a ese crecimiento poblacional. Y esas obras de infraestructura tienen que ver con la provisión de energía, con la provisión de servicios, agua, calles, apertura de calles. Entonces acá es como que vos haces censos y siempre hace 50 años que estamos discutiendo los mismos problemas. Es decir, ¿cuánto creció la población de tierra, de Ushuaia específicamente? ¿Cuántos hace cuántos años estás escuchando que la turbina está al límite y no hay otra?
Profe, estamos haciendo catarsis, 12 horas, 3 minutos. ¿Sabes por qué hacemos catarsis? Porque vos decís, en una sociedad que funciona con las leyes.
¿Y sí?
No en una legislatura que sanciona una ley que puede llegar a ser inconstitucional. Yo tengo un seguro de vida.
¿Por qué tengo que me van a obligar a pagar otro?
Y me obligan a que pague otro seguro de vida con la factura de energía eléctrica.
Es una locura, pero aparte, ¿por qué yo tengo que elegir a la ADP?
Le estoy pidiendo a Furlan, que es el autor de la ley, que me dé una entrevista, que salga al aire, que le cuente al pueblo. No me contesta.
Y bueno, habría que preguntarle, si te hace la entrevista, por qué quiere instaurar la ley de lemas en la provincia también.
Pero no contesta.
No.
No contesta. Y son legisladores, están obligados a contarnos qué están haciendo. En plena pandemia, ¿te acordás que sancionaron una ley para que los familiares puedan ver a las personas que estaban en terapia intensiva? No se cumplió.
No se cumplió. ¿Pero qué ley se cumple, Luis? Ninguna.
Entonces, ¿para qué quiero una legislatura que sanciona leyes que no se cumplen?
Pero porque, insisto,
¿qué les está pasando que sancionan leyes que no son constitucionales?
Ahora,
van en contra de la Constitución.
El fiscal de Estado, o no hay un tipo, un fiscal que diga esto va contra la Constitución, o tiene que esperar que un ciudadano, no, paremos un poco.
Por eso te digo que estamos en una situación social muy compleja.
Es como
una olla a presión.
Yo creo que,
¿hasta cuándo la sociedad va a soportar?
Yo creo que va a, cuando entienda que ella forma parte del Estado, y que cuando se dilapidan los recursos del Estado, están dilapidando tus propios recursos, porque vos estás sosteniendo un elefante, sosteniendo a miles de tipos que no hacen nada con el pago de tus impuestos, ¿no? Entonces, cuando la gente empieza a entender que un gobernador, que un presidente, que un intendente maneja discrecionalmente la guita como si fuera de él, y en realidad es la guita que vos pones para hacer cualquier cosa y no lo que la gente necesita, ahí seguramente va a empezar a madurar esto. Hay que, digamos, una revolución cultural en serio.
Profe, cuando un golpe de energía eléctrica me estropea a mí un equipo que cuesta un montón de guita, ¿sabes qué te contestan? Tenía protectores, bueno. Tenía el protector diferencial, tenía el protector por alta, baja, tenía el protector por falla.
Entonces la culpa es suya.
O sea, vos sos culpable.
Claro.
En una sociedad donde las cosas funcionan, la compañía eléctrica te quemó un electrodoméstico.
Y se hace cargo.
Se hace cargo, tiene que poner la plata.
Por eso,
esta señora que decía, te mandan menos precio, te queman la bomba. Te lo tiene que pagar la Dirección Provincial
por eso, de
Obras Sanitarias. Te vuelvo al tema de las sentencias. En una sociedad donde te dejan sin agua más de 24 horas, tiene que responder.
Pero seguro.
Te tendrán que traer camiones con agua, te tendrán que, bidones de. Te tienen que responder.
Por eso, las empresas, teóricamente, tienen en sus balances un punto que se llama eventuales, que es precisamente dinero para que, si ocurriere algo, lo puedan resolver. Pero tiene que tener esa cuestión eventuales como para resolver los problemas de la gente. Pero acá siempre, por eso yo contaba lo que me pasó de energía, la culpa la tuve yo, porque no averigüé si tenía deuda.
Una vergüenza.
La culpa la tuve yo porque en verano gasté más energía. Cuando yo veía todos los históricos, y todavía vas y te dicen, no, pero usted sabe, señor, que en verano se gasta más energía. Me estás tomando el pelo. Me estás tomando por idiota.
Profe, siempre gracias por
un placer.
Gracias por estar.
Saludos a vos y a la audiencia.
Y nos queda ahí, siempre nos quedan temas pendientes con vos. ¿Cuántas cosas tenemos para aprender? Yo te había encargado una tarea, pero después, bueno, vamos a tratar de que sea para la semana que viene.
Bueno.
Gracias, profe.
Un abrazo, saludos.
Ya venimos, oyentes y tanda.
No era Bertone y Meleya, no. Yo me cansé de decir que había una tercera opción, que eran los radicales, que por supuesto que perdieron lejos. Este de